Buenas tardes, vamos a hablar de uno de los tipos de cáncer que tiene peor diagnóstico. Se trata del cáncer de pulmón y lo hacemos en referencia a un estudio en el que ha participado el Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia, que han colaborado varios hospitales de todo el mundo para poder ayudar a pacientes con esta enfermedad en fases iniciales a vivir significativamente más tiempo sin que la enfermedad reaparezca. Se trata de un estudio que está elaborando la empresa Roche. Tenemos vía telefónica a Silverio Ross, es oncólogo de este hospital. ¿Qué tal está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rebeca. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias por atendernos. Queríamos conocer un poquito más sobre este estudio, pero antes de entrar en los detalles, sí que queríamos contextualizar las características de este tipo de cáncer. Estamos hablando de uno de los tipos de cáncer con peor diagnóstico, ¿no es así?
Sí, eso es cierto, Rebeca, porque el cáncer de pulmón, y en concreto el ensayo al que hace referencia, es para pacientes que se han podido operar de la enfermedad. Esto, por desgracia, solo pasa en uno de cada cuatro pacientes en el momento del diagnóstico, porque la enfermedad se suele diagnosticar en unas fases más avanzadas y no permite un tratamiento quirúrgico. Aún así, aunque te operen, el pronóstico no es del 100% de supervivencia. De hecho, aunque te hayas operado, hay bastante porcentaje de recaída a lo largo de los años. Por eso, lo que se intenta es poner un tratamiento después de la cirugía que mejore el pronóstico de los pacientes.
Y el estudio del que estamos hablando, lo que se pretende es que se pueda reforzar, por así decirlo, el tratamiento tradicional de quimioterapia.
Correcto. Los pacientes de cáncer de pulmón que se operan, a la mayor parte de ellos, si se han recuperado bien de la cirugía, se les puede ofrecer un tratamiento de quimioterapia para intentar mantener más tiempo la enfermedad sin que aparezca, o incluso hablar de curaciones, ¿no? Pero la curación es una cosa que se habla a largo plazo, es decir, después de la cirugía se pone un tratamiento de quimioterapia y la esperanza es que al paciente pues no le aparezca la enfermedad. Se sabe que es mejor poner quimioterapia que no ponerla después de una cirugía de cáncer de pulmón, pero aún así los datos, pues como te he dicho, no eran del 100% de los pacientes que conseguimos que la enfermedad no volviera a aparecer. Por eso es muy importante la participación en ensayos que prueben nuevas moléculas, nuevas estrategias de tratamiento y que puedan mejorar los resultados, como ha sido el caso de este ensayo.
Según la información que transmite la empresa, este tratamiento, que se llama Tecentriq, es la primera y única inmunoterapia que muestra resultados positivos en un estudio que se encuentra en la fase actual.
Sí, eso es correcto. En el momento en el que se ha aprobado este fármaco, que digo, son pacientes de cáncer de pulmón que se han operado y posteriormente han llevado una quimioterapia, lo que demuestra el fármaco es que, añadido a todo este bloque de tratamiento, pues mejora el largo plazo de estos pacientes. Este tratamiento en concreto se prueba en otras fases de la enfermedad, en fases avanzadas, en fases que ya no tienen opción de tratamiento quirúrgico, pero este es el primer fármaco que ha demostrado que, añadido a la cirugía y a la quimioterapia, mejora el pronóstico de los enfermos con cáncer de pulmón.
¿De qué forma mejora ese pronóstico respecto al tratamiento que realizan actualmente?
Pues lo mejora de una manera que llamamos nosotros significativa, es decir, que el ensayo ha podido demostrar que efectivamente el llevar este fármaco después de la quimioterapia mejora tus datos del tiempo que está la enfermedad sin aparecer, incluso la supervivencia global de los pacientes.
¿Cuánto podría mejorar esa supervivencia?
Pues esa supervivencia está en torno, en función del subgrupo de pacientes, en un porcentaje que está en torno a un 5 o un 10% en general. Es decir, esto es ir añadiendo cada vez más medicación o más estrategias de tratamiento, pues que vayan rascando, arañando más porcentaje de supervivientes a la enfermedad.
Queríamos destacar también que no es un tratamiento que esté disponible ahora mismo para la ciudadanía, de hecho está en fase de investigación. Mencionaba usted que estaba en fase 3. ¿Qué significa que un medicamento se encuentre en la fase 3 de experimentación?
Eso significa que se intenta ver si el tratamiento experimental, que en este caso es el Tecentriq, es mejor que el tratamiento estándar que podemos ofrecer a todos los pacientes a día de hoy. Entonces, lo importante de participar en un ensayo clínico es que, como en este caso, cuando se demuestra un beneficio de la medicación que se experimenta, pueden pasar muchos años hasta que eso se pueda ofrecer a la población general, ¿vale? Entonces, es animar a los pacientes que pregunten si hay ensayos en su centro o en centros cercanos que puedan ser derivados, porque la ventaja de participar en un ensayo es que probablemente sea de los primeros pacientes que reciben el tratamiento, y si efectivamente luego se demuestra que es beneficioso, pues será de los primeros que lo ha llevado, y hasta que se pueda ofrecer al resto de pacientes, lleva una serie de pasos burocráticos de negociación de precios que hace que se dilate mucho el tiempo hasta que se puede ofrecer a todos los pacientes.
Entendemos que está en una de esas fases necesarias para que pueda llegar a comercializarse. Está mencionando que eso lleva también un tiempo que puede prolongarse bastante. ¿Cuál es el siguiente paso que se tiene que dar ahora para poder estar más cerca de la comercialización? visualización.
Sí, una vez que se presentan los datos del ensayo, cuando se ha completado el tiempo de seguimiento necesario para ver resultados maduros, pues ya el siguiente paso es que las agencias, pues las agencias europeas y la Agencia Americana del Medicamento, pues autoricen el fármaco en esta indicación. Y una vez que lo autorizan, digamos que la pelota está en manos del Ministerio con la industria farmacéutica, que tienen que negociar un precio para esa indicación, ¿vale? Esa negociación puede ser o muy rápida o muy lenta en el tiempo. Eso es una batalla para ver exactamente a qué precio se puede acordar para cubrir el sobrecoste que implicaría el añadirlo a todos los pacientes. Pues ya digo que puede ir desde muy pocos meses hasta varios años, hasta que al final se consigue que el medicamento pues se pueda ofrecer.
¿Cuál es la posibilidad que ofrece un tratamiento de este tipo o una técnica basada en la inmunoterapia a los pacientes con cáncer?
Pues mira, la inmunoterapia, por desgracia, no funciona en todos los pacientes que se prueba, pero en aquellos en los que funciona, sí que estamos hablando de que ha aumentado la tasa de largo superviviente. Es decir, que ya no es un tratamiento que te mantenga temporalmente la enfermedad, sino que existe una pequeña posibilidad, que aunque no sea grande, sí que es bastante mejor que la que tenemos a día de hoy, de poder hablar incluso de curación de una enfermedad que por lo general pues no se cura.
Uh-huh. Queríamos también hablar de las posibilidades, ¿no?, que existe con una enfermedad de este tipo. ¿Cuál es la incidencia que tiene en la región de Murcia?
Pues la incidencia de la región de Murcia es más o menos media en cuanto al nivel español y europeo, ¿no? Uh-huh. La incidencia del cáncer de pulmón, es decir, que es de los más prevalentes. Es decir, que los cánceres más frecuentes que vemos en la consulta son pulmón, mama y digestivo, el de colon. Uh-huh. Y el pulmón sí que es verdad que es el responsable de la mayor mortalidad, es decir, es el tumor que más mata a los pacientes con cáncer en porcentaje. Es decir, que incluso en hombres y en mujeres la principal causa de mortalidad. La incidencia, hablo de memoria, porque sí, estos son datos que tengo que repasar más o menos.
Sí, pero de forma aproximada es suficiente.
Sí, forma aproximada son unos 70-100 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, que más o menos, contando en Murcia, pues habría que hacer el cálculo ese. Nosotros en nuestro hospital vemos unos 300 casos nuevos de cáncer de pulmón al año, aproximadamente, de nuevo diagnóstico.
¿Y es una enfermedad que se asocia directamente al tabaco o hay otros factores que pueden estar involucrados?
Pues aunque hay otros factores que están involucrados, se sabe que hay algún componente genético, porque es más frecuente en familiares de primer grado que tienen un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón está, vamos, muy, muy, muy asociado al consumo tabáquico. De hecho, el 90% de nuestros pacientes son fumadores. Es decir, que el no fumar implica que tengan muy pocas papeletas de desarrollar un cáncer de pulmón. Sin embargo, el fumar pues es el principal factor de riesgo, aunque hay otros que sí que se sabe que están asociados, pero vamos, con muchísima diferencia es el hábito tabáquico lo que más influye.
Uh-huh. Y en los últimos años no aprecian un descenso debido pues a ciertas políticas también que se están realizando para concienciar a la ciudadanía. Entendemos que la percepción que tenemos ahora del consumo del tabaco no es la que había hace 50 años.
Pues aunque se le pone muy difícil a los fumadores, por verdad que la ley antitabaco ha sido fundamental, pero a pesar de la ley antitabaco, es verdad que el porcentaje de fumadores no ha terminado de bajar de forma notoria. Uh-huh. De hecho, se sigue hablando de entre un 20 y un 22% de fumadores en Murcia. Es decir, que prácticamente uno de cada cinco personas son fumadores. Y eso no ha conseguido bajar demasiado, incluso con la ley antitabaco.
Nos ha comentado antes que era uno de los tipos de cáncer de mayor prevalencia, pero que se tardaba en diagnosticar. ¿Cuáles son las razones por las que se tarda ese diagnóstico?
Pues se tarda en diagnosticar por varios motivos. Y es que en fases iniciales, la mayor parte de las veces, el paciente no tiene clínica. Y es muy raro que se diagnostique haciendo una prueba casual, es decir, una radiografía por otro motivo que se debe a una lesión. El que se diagnostique en fases avanzadas es porque cuando la enfermedad se va desarrollando o cuando ya te produce síntomas y el paciente consulta porque estos síntomas le alarman, pues generalmente ya la enfermedad está en un momento en el que no se puede hablar de curación, se habla de enfermedad avanzada. Y es por eso, porque en el crecimiento hasta que da síntomas, generalmente la enfermedad pues pasa tiempo hasta que el paciente consulta. Y una vez ya que el paciente ha consultado por la clínica que le pueda ocasionar, pues ya pues, por desgracia se suele llegar tarde.
Uh-huh. Y una última cuestión. Muchos compañeros suyos nos comentan que han sentido mucho la crisis del coronavirus en su día a día. En el caso, por ejemplo, del cáncer, que incluso se habían producido retrasos en el diagnóstico. ¿Esto ha sucedido uh-huh. también en su práctica?
Sí, esto, las consultas de oncología en ningún momento se han cerrado, hemos mantenido la consulta abierta para nuevos diagnósticos, para continuar los tratamientos que ya estaban en marcha, pero lo que sí que hemos visto es que aquellos pacientes que están en proceso de diagnóstico, es decir, todavía no se sabía que tenían un cáncer, pues por el retraso de las pruebas que eran necesarias, pues sí que es verdad que han venido ya no en fases tan, o sea, igualmente avanzadas, pero ya que en una situación física peor para a la hora de ofrecer tratamiento. Es decir, que sí que hemos visto que la mayor parte de los pacientes que se han diagnosticado durante la pandemia al oncólogo han llegado en peores condiciones físicas por eso, porque han tardado en diagnosticarse y todo ese tiempo pues ha ido en detrimento del paciente, sí.
Hemos estado hablando con Silverio Ros, es oncólogo del Hospital Virgen de la Rixaca. Lo hemos hecho a propósito de un medicamento que ha presentado la empresa Roche, Tecentriq, que todavía no se puede comercializar, pero que se encuentra en una de esas fases de experimentación bastante avanzada. Según comenta, puede ayudar a pacientes que tienen cáncer de pulmón en fases iniciales a vivir mejor y también más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Le dejamos que siga en su guardia, que le hemos pillado trabajando en el hospital. Gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.